Así que le damos ya la bienvenida al actual conductor, podemos decir, no sé si...
Director.
Director, director del director. FER, Claudio García, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día. Buen día, muchas gracias. Y muy contento de estar en Radio Nacional, en estos tiempos en que hay que poner en valor, destacar la importancia de los medios públicos, obviamente.
Bueno, buenísimo. Y bueno, el tema de la editorial rionegrina, la verdad que también es de las editoriales en general, ¿no? Un sector, no sé cómo llamarlo, una actividad que con el avance de la tecnología ha retrocedido de alguna manera, pero se ha reinventado también como tantas otras áreas de la cultura, de la expresión, de la producción de conocimiento, ¿no?
Claro. Sí, el Fondo Editorial Rionegrino es una gran herramienta y la primera que tuvo desde la recuperación de la democracia la Patagonia como herramienta de eso, de promoción y difusión de la obra de escritores y escritoras, de promoción de la lectura. Recordemos que el Fondo Editorial Rionegrino se creó por ley en 1984 y sirvió de modelo y acicate un poco para que otras provincias también lo tomaran y crearan también sus propias editoriales. En el 84 fue el FER, en el 85 el Fondo Editorial Pampeano y en el 89 el Fondo Editorial Neuquino, que son los tres que todavía permanecen. Mira. Pero el Fondo Editorial Rionegrino, que tuvo varios años de parate en la emergencia que hubo a principios de los 90, que le capturan los fondos y recién se pudo poner en marcha de vuelta en el 2006, lo bueno que tiene, a diferencia de los otros fondos, es que tiene recursos genuinos que le provienen de una ley, de la ley 48 de juegos. Entonces eso le garantiza, digamos, tener recursos para la edición de libros, para su convocatoria anual y edición de libros de autores y autoras rionegrina. Cuestión que los otros fondos no tienen, que dependen un poco de las partidas que le coloquen en el presupuesto, que muchas veces es arbitraria, que es el problema también que tienen las editoriales municipales.
Claro. Claudio, bueno, vos sos escritor, sos periodista, colega, por sí. Supuesto, ya tenés una trayectoria larga aquí en nuestra comarca, y hacerte esa pregunta por ahí es como, no sé cómo te la vas a tomar, ¿no?
Pero
a mí me gusta por ahí preguntar las cosas y medio quemar ropa. ¿Por qué es importante que se sigan sosteniendo las editoriales de libros escritos en papel, digamos?
Y digamos, yo hago una gran defensa, aparte de, bueno, uno como escritor también, sobre todo el lector. Me parece que la humanidad es humanidad y que surgió la palabra, el libro.
La imprenta.
Claro. Sí, después estaba el lenguaje oral, pero digamos los géneros que hoy están o que se vuelcan en los libros, digamos, son herramientas claves del pensamiento. Y bueno, por ahí pueden cambiar, como vos decías, los formatos, las tecnologías. Hoy también no creo que se lea menos, me parece que se lee más incluso.
Se lee
a pesar
diferente,
de,
tal vez.
Claro,
¿no?
Pero se lee diferente. Hay otros formatos, hay otras tecnologías, se lee en forma digital también. Por eso una de las cuestiones que yo quiero y que presenté como propuesta del plan editorial es que, haciendo igual una defensa del libro, que para mí el libro en papel es otra cosa, digamos, y que hay que defenderla, hay que resguardarla por muchas cuestiones, tenemos que, el FER tiene que avanzar a la digitalización de los libros, porque hoy es una herramienta clave, sobre todo para las escuelas y para las generaciones más jóvenes, los pibes, los jóvenes que leen, que no es que no leen, y leen a veces, sobre todo con el celu y con las compus.
Claro.
Y hoy la mayoría de las editoriales, obviamente, que avanzan también la digitalización. Y aparte es una manera más accesible de llegar a la lectura. Yo a veces he colaborado con algunas talleristas o escritoras amigas que han hecho talleres de lectura en las escuelas. Por ejemplo, tuve una experiencia también ahí en el barrio IPPB. Y a veces es verdad que las escuelas agarrás pibes de cuarto, quinto, sexto grado que pues casi no saben leer o escribir, te lo dicen los propios docentes. Pero esta experiencia era que ellos leían y escribían con el celu, ¿viste? Y por ahí era una herramienta que los docentes y los talleristas tenían que aprovechar para después pasarlo a la lectura y a escribir en papel. pero no es que no leían y no era que no escribían, pero estaban acostumbrados en el seno a hacerlo con el celu. Y después ese taller fue muy bueno porque esos pibes terminaron escribiendo sus propias experiencias a través de poemas, cuentos, incluso se hizo una edición artesanal en esa escuela del IPPB. Y me parece también para el secundario, que yo a veces he ido por a hablar de mis libros, a leer o a hablar de literatura en algunas escuelas del secundario, y digamos que la digitalización sería una herramienta importante para trabajar sobre todo en las escuelas. Por eso también la editorial, que es pública, no es una editorial privada, tiene que garantizar el acceso público a los libros, más allá que hay una parte de las ediciones del FER, obviamente, que se comercializa.
Claro, claro. Bueno, ahora vamos ahí, nos contás un poquito cómo está funcionando eso, sí. si se alimenta solo también esa comercialización, ¿no? Pero estaba pensando en esto de la importancia de una editorial que esté en el abanico amplio que implica la literatura, que implica los libros, no solo sí. la literatura, sino los libros en general. Porque por un lado pensaba, con esta cuestión tan fugaz de la computadora, que sí. entramos, googleamos y nos pensamos que lo que leemos es cierto, es real, pero muchas veces no tiene fuentes, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces el libro es una forma de ir a buscar información, no, tal vez no solo que esté chequeada, sino claro, o sí, ¿no? También chequeada, es acercarte a conocimiento, a formas de reflexión,
sí,
que son
sí,
diferentes. La literatura, ¿no? Es importante conservarlas, quiero decir.
Claro. Sí, después la función, estamos hablando sobre todo del FER, que edita libros vinculados a la creación literaria, sí. Los libros de creación literaria, hablemos de poesía, como hoy que vos mencionabas, que era el Día Mundial de la Poesía. La poesía, la narrativa con el cuento, con la novela, la dramaturgia, etcétera. También lo que tienen de importante es, digamos, que sirven para hacer pensar, te sirven para hacer reír, para hacer llorar, para recrear la imaginación. Tienen otra función. Después está el mundo digital, o como vos decías, la computadora, y los celus también, las redes sociales, etcétera, que se pueden aprovechar de una u otra manera. A veces sirve, y como vos decís, hoy, digamos, yo te diría, esto ya lo han escrito mucho, lo han pensado mucho, hoy es un gran mecanismo de enajenación también las redes sociales y la computadora, y vos viste que cada vez más priva la mentira, sobre todo en la información vinculada a la realidad. Y bueno, por eso hay que saber
esa un poco. Experiencia del tiempo, ¿no? Que implica la literatura, uh-huh. y que no te da hoy la fugacidad o esta cuestión de estar en distintas ventanas al mismo tiempo, ¿no?
Claro.
En el mismo momento.
Yo me acuerdo, Sabater
es
marcaba.
Una experiencia diferente.
El español Sabater, filósofo, marcaba dos cosas. O sea, leer libros y sobre todo literatura es una gran herramienta para la salud mental, sobre todo en esta época de velocidad y de bombardeo, justamente de estar siempre con una pantalla, sea del celu, de la televisión, de las plataformas, etcétera, que a veces son vehículos más de enajenación que de educación o de entretenimiento a géneros de cultura importantes, digamos, que te van a dejar algo. En algún aspecto. Eso decía por un lado Sabater, es un gran mecanismo de salud mental, es bueno que. Y después es el que descubre la lectura, digamos, va a tener siempre un amigo, una amiga ahí, qué sé yo, puede estar absolutamente solo, pero en un libro vas a encontrar compañía, digamos. Y aquellos que, más allá que seamos de otra época en que nos criamos sin tanta pantalla y los libros generalmente estaban ahí, en la casa, entonces uno naturalmente accedía a un libro, no es como ahora, que aparte de eso, si se quiere empujar a un chico a leer de manera compulsiva o obligatoria, seguramente no va a dar resultados, hay que encontrar formas más amigables para que los chicos y las chicas lleguen a la lectura. Pero también es eso, es un amigo que te va a acompañar toda la vida, claro. Podés estar absolutamente solo, pero si tienes un libro no vas a estar absolutamente solo o sola.
Bien, bueno, vamos, Claudio, a contaros un poquito cómo es que se comercializan los libros del FER, cómo se acceden a los libros del
FER. Sí, el FER ante todo es una herramienta que permite a los autores y autoras de la provincia llegar a su edición. En muchos casos hay grandes escritores y escritoras que tiene la provincia, y algunos que han trascendido la provincia, llegaron a su primera edición gracias al Fondo Editorial Rionegrino. Si estamos hablando, qué sé yo, yo me acuerdo que mi primer libro también fue por una de las primeras convocatorias del Fondo Editorial Rionegrino de poesía, ya por el 86, pero hoy que hablamos del Día de la Poesía, un montón de poetas, sus primeros libros también lo hicieron a través de una convocatoria. Y eso lo primero que tiene, es una herramienta que le permite a los autores y a las autoras presentarse en esas convocatorias y poder llegar a tener su libro. Después el Fondo Editorial Rionegrino, que es una cuestión que tiene que mejorar, a través de distintos mecanismos, trata de achicar la brecha con los lectores. O sea, el libro tiene que llegar, una parte, que no es la más importante, comercializándola. O sea, el FER tiene su catálogo, eso es algo que también tenemos que mejorar. Yo, uno de los primeros objetivos también que tengo, no es solo es que el FER, como cualquier otra editorial, tenga su página web, que no la tiene hoy. O sea, es una cuestión básica, pequeño me parece.
Taller, claro,
eso va a ser muy importante para que se conozca el catálogo del FER.
Claro.
Nosotros tenemos un stock muy importante de libros. Yo me encontraba ahora sobre todo de las últimas gestiones, la de Liana Navarro, la anterior de Wensinger, y hay por lo menos 50 libros con un stock importante que hay que sacarlos hacia afuera. Hasta ahora, la comercialización a través de algunas librerías no ha sido tan importante. Por ahí se han vendido más libros con la presencia del fondo editorial en las ferias, con su stand, y ahí se vende.
Bien.
Pero después una parte importante, a mí lo que me importa es que llegue. A diferencia de una editorial privada, el FER tiene que suministrar libros a las bibliotecas populares, a las bibliotecas en general y a las escuelas. Mm. Ayer justamente, o anteayer, me reuní con Iris Jiménez, que coordina el Plan Provincial de Lectura. El FER tiene un recurso humano muy chiquito. Somos 5 personas más una referente en el Alto Valle, que es justamente la que trabaja en el año en todo el proceso de edición de los libros, sobre todo el principal mecanismo de edición es la convocatoria anual, que se está establecida por ley. Después puedo hacer alguna convocatoria especial por algún género en particular un par de veces al año.
Sí.
Y después también actúa a demanda, que eso es lo que no se ha comunicado bien, y hoy los escritores se creen que el fondo editorial, cada uno tiene tiene un libro escrito y lo quiere editar y va a golpear las puertas al FER, che, quiero editar este libro que he escrito. Ese es un mecanismo de excepción, digamos. O sea, el mecanismo principal es presentarse a la convocatoria que nosotros hacemos,
claro,
o a las especiales que nosotros hacemos. Igual ese mecanismo está, cualquiera que crea que tenga un libro que puede ser importante en su género, que está por fuera de la convocatoria, lo presenta al Fondo Editorial Rionegrino. Para eso hay también un mecanismo, una planilla, se presenta el libro. En ese caso sí se analiza con el Consejo Asesor y con el FER y la Secretaría de Cultura.
Y esperar a la convocatoria,
claro,
del FER.
Si el libro es válido, viste que es importante, que por ahí agarra un rubro que no se ha hecho en las convocatorias, que tiene un estándar de calidad importante, viste, en su contenido, eso se analiza, sí se edita. De hecho, una parte del catálogo que hay del FER son libros que llegaron por esa vía de excepción.
Nos quedan 2 minutitos, pero quiero que dejemos de hablar del consejo que estás convocando.
Claro.
Están convocando a la
Por eso, yo lo primero que tenía que hacer, porque el consejo anterior terminó con la gestión anterior, es llamar a la convocatoria al consejo asesor, porque es un ámbito de colaboración y de articulación que yo necesito para hacer todas las actividades. Tengo que tener el aval del consejo asesor. Por eso, desde ayer está vigente. El Consejo Asesor lo integran 3 representantes de instituciones, que eso los nombran directamente, uno de la Universidad Nacional de Río Negro, otro de la Universidad Nacional de Comahue y otro de la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación de la Legislatura. Y después hay un representante por región. Ese representante, ahora que se abrió la convocatoria, hasta el 3 de abril, el que quiera integrar, que sea escritor, escritora o vinculado al campo literario, se inscribe también de manera virtual. En la información que estamos dando están los links, digamos, donde están las planillas, se anotan. Y después, este proceso es hasta el 3 de abril, y después se abre otro proceso también alrededor del 10, de 10 días, con los cuales en cada región votan, si hay más de un postulante. Y el postulante más votado es el que va a quedar. Esto me permite que de acá a un mes, porque este proceso más o menos llevará esto, yo pueda constituir el Consejo Asesor, Y ahí ya le vamos a presentar la propuesta y vamos a interactuar con ellos, digamos, también para ver su opinión de la primera convocatoria anual.
Ah, perfecto.
Eso, digamos.
El consejo interviene en esa.
Claro, yo el primer paso que tenía que hacer, justamente claro. Que necesitaba, era el consejo asesor. Paralelamente, empiezo a trabajar en otras cosas, pero fundamentalmente yo necesito esto porque está establecido por ley y por decreto reglamentario.
Claudio, bueno, nos volvemos a comunicar para ese proceso. ¿Te parece una vez que esté conformado el consejo? Si necesitan, obviamente, difundir información, estamos aquí para eso.
Está bien.
Nos volvemos a comunicar para una nueva visita y seguir metiéndonos más en el fondo editorial Renerino. ¿Te parece?
Bueno, sí, te agradezco mucho.
Bueno, gracias.